Bienvenidos al Santuario. Ha pasado algo de tiempo, pero ya era hora de volver, porque todos vuelven, amigos. ¿Cómo están, muchachos?
We're back, bitches. Okay. Ya era hora que...
¿Cómo están? Aquí tenemos a Rodri con un nuevo setup. Muy lindo, por cierto.
Me he cambiado de casa. Ahora estoy viviendo otra cosa, en otra casa. Ha pasado tanto tiempo que ya no vivo en el lugar anterior, imagínense. Y la próxima de repente esté en otro lugar. Todo depende de la continuidad. Pero bueno, hemos quedado todo en que depende. De acá en adelante... Pa.
Sí, con sí. Todo.
Con Tokio.
¿Cómo estás, Chicharro?
Yo bien, también. Puse mi bajo al fondo. Quería quedar
así. Se nota perfecto lo que es.
Está encuadrado de una manera que no va a salir en el YouTube. Solo va a salir como que del cuellito para arriba.
Claro, ahí déjenos en los comentarios si habían adivinado lo que era eso antes de que hablemos. Hoy día es un día especial.
El setup de Rodri, no del
mío. Tienes razón. Lo que pasa es que era lo más resaltante. Hoy día es un día especial. Hoy día es un día muy importante para mí.
¿Qué ha pasado?
Hoy día va a ser un episodio muy salvaje, selvático y junglero para los que juegan Dota y esos juegos.
Ante todo, mientras que se busca el link de Spotify, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado este mes de para que hemos tenido gente? Hoy día es un día muy bonito acá, como ven, miren. Bueno, hay cortinas, pero hay mucha luz, hay mucho sol.
Acá también está soleado. Yo estuve de vacaciones, pues, amigos. Estuve en Costa Rica y pude haber hecho el episodio también desde allá. Pero bueno.
¿Qué tal Costa Rica, Chicharro? Pura vida, mae.
Pura vida, mae.
Así es.
Pura vida, calidad.
Ese es Cheverengue.
¿Cómo?
Cheverengue.
Sí, bastante.
¿Te encontraste con alguna ranita picarona o una ranita de esas que te hacen, que las lames así? ¿Y te hacen alucinar?
No, pero sí compartieron. Estuve en un hostel y en el hostel había un grupo de WhatsApp y compartieron fotos de tours nocturnos que hacen. O de puta madre, había una rana que tenía como 30 colores encima de su piel.
¿Qué hablas? ¿Te mandaron las fotos que ellos mismos habían tomado?
Sí.
Oye, qué paja.
Bacán, era la primera vez que iba a un hostel, alucina.
¿Nunca has ido a un hostel?
Puta vida.
¿En serio? ¿Nunca?
Nunca había ido a un hostel. Era la primera vez y la pasé de puta madre.
Bueno,
la
experiencia de hostels es súper particular. O sea, yo también en un momento no había ido y cuando fui dije, esto no es igual que un hotel. O sea, es que la experiencia de conocer otras personas y quedarte en cuartos de diferentes personas, sí. Y siempre como que tienen una de estas como barcitos dentro, restaurantes donde sirven la comida, que ahí es donde se junta la gente, conoces un montón de gente de un montón de países. También hay gente que va de mochilero, que está chambeando ahí en el hostel.
Sí, y es recontra seguro. O sea, al principio me da un poco de palta porque había llevado mi laptop.
Eso es un riesgo también en los hostels.
Sí, pero no, o sea, todo el mundo dejaba sus cosas ahí tiradas y, bueno, creo que es la mentalidad del turista. Oye, respeto mis cosas o respeto las cosas de los demás para que respeten las mías también. Y, claro. Pero sí me sorprendió que mucha gente conoce el Perú y puta, encantados del Perú, bro.
¿Qué hablas?
¿Sí, en serio?
¿Cómo así?
No, sí, el Perú es muy bonito.
No, el Perú es de puta madre, o sea, el Perú es muy bonito, solo que está un poco desordenado a veces. Ahora, yo ayer vi un video tipo drone de Miraflores y bueno, parecía Australia también, o sea... Sí, no sé, es como un fenómeno medio extraño que justo he vivido en estos días. He visto imágenes de un atardecer en el malecón. O sea, un atardecer en Lima en general hace un par de semanas o una semana, creo que fue la semana pasada. Bueno, y se veía espectacular, o sea, es raro, ¿no? Porque... Sí. No, porque
el paisaje del malecón, del acantilado, se presta un montón para esta pista. El atardecer con drones, para hacer parapente, que yo nunca he hecho ni haré tampoco.
¿No? ¿No haría parapente?
No.
¿Por qué, huevón? O sea, ya.
No, me da miedo.
Podemos poner la medida de cosas de riesgo que uno haría. ¿No harías parapente?
Yo llego a hacer un podcast, hasta eso llego.
La mierda. ¿Alguna vez?
Sí, haría, Chicho, ¿eh?
Yo también. Yo haría parapente y paracaídas también.
Ala, no. Bueno, yo lo veo de abajo.
¿Harías bungee?
No, nada, no.
¿No, huevón? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has tirado de un tipo, un muelle al mar?
No, ¿por qué haría eso?
Porque se siente como...
Ni siquiera de las, ¿cómo se llama? Del trampolín de la piscina esta municipal de Jesús María, mentira.
Bueno, ¿sabes no, qué es lo...?
Sí, debería ser un día.
¿Sabes qué es lo loco de eso? Que es un sentimiento raro. Chicho, ¿tú lo has hecho alguna vez, algo así?
Yo me he tirado desde un cenote. Y, oye...
como un risco, así como algo...
Lo que en inglés es lo que en inglés llaman big titty.
Un cenote. No, un cenote es un forado dentro de la tierra. Y es...
Ah, ok.
Un depósito de agua.
¿Eso en dónde? ¿México?
Te lanzas. En México, sí. En México.
Okay, como un acantilado.
Como un hueco, como un hueco. Como un pozo.
Como un cráter, algo así. Pero con agua. Entonces, me tiré, Chicho. Oye, juro que no sé. Sentía que estaba horas en el aire, suspendido.
Esa es la sensación de la que quería hablar.
Oye, es pendeja porque te da miedo. O sea, está tanto tiempo que te da miedo. Y yo cuando ingresé al agua, me dio más miedo, aire, ¿sabes por qué?
¿Estás con aire qué? O algo?
¿Cómo con aire?
¿Estás buceando? ¿Te metiste?
No, es un... No, te tiras así.
Ah, ¿tú quieres que se tire con traje?
No, justo de eso iba a hablar, porque yo me tiré y no, yo me estaba dando cuenta que la gente a la hora que se tiraba se tapaba las narices, y yo dije, puta, es para cabros, es normal. Entonces me tiro.
Se dice para gente cobarde, Chicho. Por favor, deconstrúyete. Cambia tu forma de hablar, güey. Para gente que tiene miedo, ¿no? Está mal usado esa frase, esa palabra.
No, bueno, sí. Entonces me tiro y, o sea, el agua se te mete tanto dentro de la nariz que te juro que yo sentí que entró por la nariz y llegó hasta los pulmones. Y puta, salí cansadísimo.
Eso no está bien.
Oye, sí está bien, huevón. Vivimos en un estado muy de normalidad nosotros. O sea, yo tengo...
Vas a ir al médico. Tienes que ir al médico a verte.
Hay una sensación de la que quería hablar justamente por lo de tirarse de un muelle. Es que eso es una cosa rara.
Anemoya.
No, eso no, olvídalo. Ya, esa es la temporada 1. Estamos ahora en la temporada 2. Hay una sensación.
Damos inicio a la temporada 2. Damos inicio a la
temporada 2. ¡Ya! Bueno, hay una sensación muy extraña que cuando tú te tiras y pasas en el aire suspendido, es como, a ver si me explico, como más del tiempo promedio que tú en tu vida has pasado. O sea, ponte que tú en tu vida lo máximo que has pasado en el aire es 0.75 segundos, ¿no? Que es quizás estoy exagerando, quizás es menos. Pero cuando pasas más de eso, algo en tu cerebro hace clic y hace como, estoy en este momento viviendo algo que no he vivido, estoy suspendido en el aire más tiempo de lo que he estado suspendido alguna vez. Y es ese momento cuando haces la famosa maniobra de... Así. Bueno, yo he vivido esa verdad, es exactamente eso. O sea, cuando sientes esa cosa que pasa en tu cerebro, como que empiezas a hacer así como... Como que te tiras, ¿no? O sea, ¿has visto cuando alguien se tira y es así? Ya, esa huevada, porque es como... Es raro, pero yo soy pro a esas experiencias, de verdad. Totalmente. Esas que estás al borde de la muerte, así...
Sí. Realmente te entra pánico, ¿eh? Mm. Yo sentí pánico.
Esa sensación sentí La primera vez que escuché una de las canciones del disco que vamos a hablar hoy día.
Gran
Porque
segue,
no hay
gran
mejor intro
segue.
Para esta, para este álbum que la conversación que hemos tenido. Porque este es un grupo
dale,
de Costa Rica.
Chichar.
Bueno, para que
entrale.
Más palabras, vamos a escuchar. Apenas escuchen las primeras notas, ya se van a dar cuenta. ¿De qué se trata?
Si no lo hacemos a capela, ¿eh?
Voy a instaurar una nueva frase para este programa, para este podcast que dice así. Ya cállate y dale al play.
No sabía que demoraba. Yo quería que sea. Ya, amigos.
Madre, chicho.
Bueno, el primer disco de Melody, en verdad, es algo que musicalmente rompió paradigmas, ¿no? Melody dijo, hoy voy a hacer...
Un antes y un después.
Un antes y un después. Sí.
Lo vas a traer también, Chicho.
Algún día ve este capítulo también. De hecho, me alegra, Melody, que sigas viva, porque hubo un...
¿Cuánta gente mató a Melody? ¿Por qué la mataron a cada rato? ¿No?
Sí, no tengo idea. Pero me acuerdo que hubo este rumor de que había muerto. Bueno, vamos con la canción. Me callo y le doy al play, amigos.
Ya cállate y dale al play.
Ya, ahora sí.
Ahora, Chicho. Ese es Mark Black, ¿no?
¿Sabes que ese intro es como un sample medio modificado de películas de western, ¿no?
Claro, el bono, el bruto y castigo.
Protagonizado por Sergio León. Por el más boomer de los boomers. But not for long, the future está con mucho respeto, ¿no? On, con todo respeto, Dios, señorita. Coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now the top of me is nothing cause I'm counting no age. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose all you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put that on the high shit. You like it? Gun smoke, you righteous with one token. Psychic among no possession. I'm feeling glad I got
sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on and happy.
Con la historia, la biografía de la banda. También he visto algunas cosas por ahí. ¿Quién es el que canta esto? Supuestamente en la historia de la banda.
Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies, from this
enterprise.
Now I'm sucked into your lives, rustle, not his muscles, but percussion he provides.
For
me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eyes. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes of mother comes to remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Fear and sensations that you thought was dead. No squealing, remember.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future
También si es que la canción trata de algún tipo de violencia o no sé, no
creo que por ahí es que...
también
es
de ambas cosas,
¿no? Es más de... Uy.
Es otra versión.
Debería...
Es que es la versión del video, pues. Ah, y ahí empiezan a presentar a la gente.
Pero, ojo que...
Ahí sale...
El audio...
De... Spray rojo. Sí, pero a veces lo agarra así para que la gente sepa, estamos usando como un bot de Discord que pone audio para que podamos escuchar todos al mismo tiempo. Que tú le pones el link y a veces te suelta no necesariamente la canción de Spotify, sino como te lo encuentro por ahí. Es raro, pero sirve, funciona. Entonces.
Esto, como se pueden haber dado cuenta, hoy día vamos a hablar del álbum Gorillaz de Gorillaz. De hecho, yo lo tengo en mi persona por aquí. Así que voy a hablar un poco de lo que es este Gorillaz. Bueno, muchos ya deben conocer esta emblemática banda. Que justamente es prácticamente empezó con los 2000. Es una banda virtual.
Es el 98, Chicho.
Sí, pues, pero el disco, por ejemplo, salió...
2001.
En Reino Unido.
Salió el 2001, no es del 98.
No.
No, Chicho.
Ah, carajo.
Ya. Chicho. ¿De quién es el...
No dice nada.
La banda es una banda virtual.
La banda se forma... O sea, la banda se forma en el 98 y el disco recién sale en 2001.
Bueno, eso pasa con muchas bandas, Chicho. O sea,
el
disco no sale apenas, o sea... Hemos formado una banda, pum, aquí está el disco.
Ya, pero la banda no es banda. O sea, que está confundiendo la gente acá, causa.
Quiero hablar, pues. ¿Puedo
ya, explícate, por favor. Sí.
Es una banda virtual.
No desinformes.
Es una banda virtual. ¿Sí? Está conformada por 2D, Murdoch, Noodle y Russell Hobbs. Pero este, en realidad, es un proyecto en la vida real de Damon Albarn, de Blur,
y de, Blur.
Del dibujante de Blah y del dibujante Jamie Hewlett, son dos ingleses. Si no conocen la banda Blur, busquen porque están por todos lados. Y yo creo que si no conocen la banda, definitivamente alguna de las canciones las
han... ¿Qué pasa si yo hago pam pam param pam 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 pam? Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Oh, sí.
Polizontes.
Girls and Boys.
De Perú, Polizontes. Bueno, el disco Gorillaz, que de hecho es especial porque fue el primer disco original que me compré. Y me acuerdo que yo tenía 13 años, puede ser. Y sí. Y. ¿O 12?
Wow, 13, no, 13. 12 o 13, porque tú y yo tenemos la misma edad y eso fue cuando estábamos en primero de secundaria, salió ese álbum.
Ya, ok, sí, está bien. Entonces, me acuerdo, aquí en Perú había, bueno, hay un centro comercial que se llama Larcomar, en Lima, y había una tienda que se llamaba Farmacia Deza, ya no existe, pero ahí vendían de todo, cosas...
Era el Phantom de la época.
Claro, había Phantom y también había un montón de cosas. Entonces, vendían CDs, libros, regalos, cosas muy caras, cosas baratas también, dulces también, o sea, había de todo. Y Larcomar era un centro comercial que acababa de abrir, entonces era como toda una experiencia alucinante. Y habían llegado unos tíos de visita.
¿Tíos tuyos?
Entonces fuimos para allá. Tíos míos.
Yo.
Sí. Y entonces vi el disco y me dieron propina para comprar.
¿Cuánto te costó, Chicho? ¿Recuerdas?
Gran pregunta,
¿no?
¿Eh?
El disco me costó $17.
Wow,
en dólares.
El cambio de esa época. Ajá, porque en esa época todos los precios estaban en dólares.
Uh-huh. Era como 800 millones, 1.200.000.
Sí, no, no sé qué más.
De Intis. Gracias, Chicho.
Claro. No, son como 60 lucas. En general creo que es un promedio de lo que cuesta ahora. Ahora, ese disco, o sea, lo reproduje y lo reproduje miles de millones de veces. Y de hecho yo estaba empezando con la batería. Por cierto, aquí está, lo estoy mostrando, chicos. Lo que pasa es que ahorita ustedes no me están viendo, pero
estoy mostrando. O sea, tiene su cartilla, con imágenes, es que no historias.
No tiene la... Sí, yo no tengo ahorita la...
No, o sea, solo tienes el disco pelado, ¿no?
No, claro, lo tengo pelado, exactamente. pero quiero que...
Ahora estoy dudando de esa historia, Chicho. Yo creo que te lo encontraste por la calle, sí.
No, no, no. Mira, es más, te voy a mostrar ahora también.
O en un Wallman.
No, aquí está.
No, Wallman. A ver.
Ya, bueno. Entonces, el disco alcanzó el tercer puesto en las listas musicales británicas y ha vendido alrededor, y bueno, vendió en esa época alrededor de 7 millones de copias en todo el mundo. Entró en el libro de récord Guinness por ser la banda virtual más exitosa. Y bueno, los géneros que componen el disco, o el disco es de distintos géneros todos al mismo tiempo, que son lo-fi, art pop, hip hop, trip hop, rock alternativo y hip hop alternativo.
¿Cuál es la diferencia entre hip hop y trip hop?
Exactamente, no sé, podríamos buscar ahora.
No, yo lo vi, Chicho.
Chuch.
Yo lo vi. Lo que vi es que es trip rock, porque trip hop es otra cosa. Y la idea del trip hop era sacar una línea de música electrónica distinta a la que inició, digamos, la música electrónica, que era más upbeat, que era más pum, 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 tipo música house, así. Y un tipo de música electrónica un poco más suave, tranquila, downbeat. Entonces, el trip hop va por esa línea.
Pero es mucho de que lo que es lo-fi también, ¿no?
¿Cómo es lo-fi?
O sea, lo-fi es...
O sea, baja definición.
Claro, es un tipo de música que no tiene ni muchos altos, o sea, ni muchas partes como peak, ¿no? Si tú graficas esa canción dentro de un... ¿Cómo se llama eso? Bueno, tú sabes lo que hablo, ¿no? Lo que va como que de punta.
¿Líneas? ¿Ondas?
Más o menos, sí, como de frecuencias.
Pero en realidad también es una manera de grabar con un instrumento. O sea, hay high fidelity y low fidelity. No sé si se acuerdan antiguamente que los equipos los vendían poniendo high fidelity, uh-huh, alta fidelidad, diciendo que el sonido es muy bueno o que es así de alta calidad. En el lo-fi no, y se usan medios anticuados de grabación. O sea, por ejemplo, los primeros discos de los Beatles o de Black Sabbath eran lo-fi. Por eso, pero ahora es un género de música tranqui, ¿no? Como dice Rodri.
O sea, que no tiene ni picos ni muy bajos. O sea, es como bastante lineal y ambiental, ¿no? Entonces es la música perfecta que tú puedes usar para estudiar, para hacer cosas, para trabajar. Lo que escuchaba, okay. O sea, en pandemia eso me tranquilizó un montón. O sea, cuando pasé el teletrabajo era full lo-fi.
Eso está en realidad el nombre, porque ahorita yo estoy seguro de que en comentarios alguien va a decir, eso no es lo-fi. claro, obvio, eso es
haters gonna hate.
Pero eso es chill out, pero hay un, o sea, ahora se le dice lo-fi porque hubo un canal en YouTube de hip hop lo-fi, y que era como para estudiar, y hay todo un lore sobre eso, y así tiene muchos fans. Y si no saben lo que estamos hablando, podrían buscar ¿cómo es lo-fi hip hop o algo así?
Sí, no, trip hop. O sea, esa es de la flaca que sale como estudiando en su escritorio con un gato, y son en vivos que duran para siempre.
Exacto. Bueno, es muy interesante eso porque luego fue cambiando y la imagen iba haciendo zoom y en el fondo se veía una ventanita. Y luego la cámara, así bien caleta, fue saliendo de la ventana de la chica y se metió a la otra ventana porque iban a cambiar de canal
Ah,
o de
sí.
señal o no sé.
Sacaron
Entonces
varios
hicieron un cambio en
canales.
el. Un poco como lo que ha hecho Rodri ahora, que está en su otro ser. Bueno,
Oye,
el
yo sí
Lord.
quería comentar, Chicharro,
Vale, aquí está el tema.
que era la primera vez que yo escuchaba todo el disco, la verdad. Y me pasó de que durante el tiempo que lo escuchaba, como es un poco largo, a veces lo ponía en shuffle y yo decía, oye, ya pasó a otro grupo. Porque dije, esto
Nah.
no es, ya no es Gorillaz. Y así me pasaba con varias canciones que no parecía una de un mismo
O sea,
grupo. No sé
escuchando
si les
el
pasó eso
mismo
al
disco,
inicio.
escuchando el mismo disco, ¿pensabas que había pasado a otro grupo automáticamente?
Exacto,
¿Ese disco de
sí.
Gorillaz o Gorillaz en general?
No, este disco de Gorillaz. Porque a veces lo ponía en shuffle y sí es de larga duración, al menos. De los discos anteriores que habíamos escuchado por el santuario, eran mucho más cortos, esto es mucho más largo, entonces ya tenía esa medida en la mente y como ya pasaba más o menos el tiempo, yo pensé que ya era otra banda, pero también por la música que es muy dispersa.
A ver, Chicharra,
No sé si sintieron eso.
para comenzar, no escuché nada a partir de que dijiste de que estabas escuchando el álbum en shuffle. Porque los álbumes no se
¿En
escuchan en
serio?
shuffle. Es un
Los
crimen.
órganos.
No. Si vas a escuchar un
No, es
álbum,
que ya
tienes
lo
que
habían escuchado. Pensé que
escucharlo.
habías tenido un problema con tu audio o algo así.
Tienes que
Pero sí, ya lo
escucharlo de principio a final. O sea.
No, no, no. Es que no era la primera vez que lo escuché. La primera vez sí lo escuché en una sola corrida.
Ya, ok.
Pero luego
Ah.
ya le puse shuffle y cuando estaba, no sé, pues viajando en el bus, qué sé yo. Yo pensaba que ya estaba en otra, agarrar el celular y seguía en Gorillaz. Me pasó hace poquito nomás que también lo volví a escuchar el disco. Creo que
Sí,
ayer, anteayer.
es una banda bien versátil en realidad, o sea, es mucho más versátil que lo que era Blur en realidad, ¿no? Yo también tuve esa experiencia de, más o menos como tuve Luke, que de hecho lo hemos conversado antes, que es una de las mil cosas que crean ese vínculo maravilloso y místico entre los dos, que también fue mi primer álbum, pero de hecho el mío no fue original, sino yo estaba en primero de secundaria y tenía un primo que estudiaba conmigo en ese colegio, pero él estaba en cuarto de secundaria. Y le encargué que me compre este disco por alguna razón, pero puedo intuir también que en ese momento, fuera de lo musical, también me llamaba mucho la atención de la novedad de que sea una banda de dibujos, ¿no? De personajes animados.
Exacto.
O sea, eso para mí era como que, wow,
Eso jaló un
me
montón.
están hablando un montón a mí y son fenómenos que pasaron en ese momento y seguramente han pasado varias veces a lo largo de la historia, de la década, pero como también pasó, por ejemplo, con el Interstellar de Daft Punk, ¿no? Cuando empezabas a ver todos los videos como animados y siguiendo una secuencia con personajes que te enganchaban al estilo medio anime. En este caso era bastante americano, pero bueno, americano por decir así, occidental, ¿no? En este caso porque era
Exacto.
inglés. Pero me llamaba un montón la atención eso. Y después, o sea, años después, digamos unos 5 años después, llegué a entender musicalmente qué tan buena era la banda, porque en ese momento me gustaba mucho, pero no tenía mucha crítica musical.
Esas herramientas tampoco.
Sí, y escuchándolo ahora también digo, bueno, yo sabía que este era un discazo, ¿no? O sea, pero no fue en el momento que me di cuenta musicalmente qué tan bueno era, sino más adelante cuando pude contrastar. Ni siquiera pasó con este disco en especial. Pasó con Gorillaz en general cuando escuché el Demon Days, que bueno, es otro disco, no nos compete ahora. Pero también es un discazo.
De
Y
caso, sí.
dije, oye, esta banda tiene algo interesante fuera de lo que ya se ha relacionado conmigo, ¿no? Como que, ah, sí, Gorillaz, todo el mundo lo conoce, se hizo bastante de cultura pop. O sea, había mucha gente con polos de Gorillaz. Había mucho merch de gorilas también, como que uno que quería tener. Yo en un momento recuerdo haberme
Muchísima,
comprado.
muchísima piratería, inclusive.
Obvio. O sea, yo compré este disco pirata.
Claro, pero digo, del merch, o sea, ya se había convertido en prácticamente un
Solamente una
clásico
vez
en todas las.
vi algo original de gorilas. O sea, obtuve algo original de gorilas, que fue unas zapatillas, unas Converse.
Ah,
Que
sí.
sí. Y era tanto mi deseo de tenerlas porque llegaron a Perú, que me las compré inclusive siendo una talla menos de lo que yo calzaba. Y me quedaban apretadísimas. Me quedaban hasta el
39,
bolsillo.
son 39.
No, 46, yo soy 47, entonces.
Conches.
No, bueno,
Tranquilo,
pero más o
House.
menos. Y fuera de eso, también algo que era el ocaso que me quemaba un montón de atención, era que dentro del disco había material multimedia, ¿no? Como se le decía en ese
Sí,
momento.
claro. Claro,
¿En tu disco
o sea, siempre
pirata?
tenía.
Sí, en el disco
En
original
el disco
también.
pirata también. O sea, en
Claro.
el original yo sé, pero teníamos, o sea, te venía con. Aparte de que te venía la cajita que me ha dado pena no encontrarla, la verdad es que la estaba buscando y no sé dónde está, pero estoy seguro de que la tengo, solamente que hay en el depósito puede que esté. Pero el disco tenía adentro fondos de protectores de pantalla de esa época de Windows, o sea, protectores de pantalla animados como para que tú instales en tu compu y cuando se suspendía te saliera ahí. Tenía también wallpapers y tenía también tenía videos, creo, videoclips. Creo que tenía el
Creo que tenía
Clinismo y
videoclips,
tenía
sí.
el Cine 2000.
19. 19-2000, sí. ¿19-2000 es 19-200?
No, 19-2000.
Bueno. Sí,
19,000.
tenía esos dos videos. Que es raro, ¿no? Porque debe haber sido una segunda edición del álbum que se debe haber como comercializado. O ya existían los videos antes de que salga el álbum en
Ah, sí.
físico.
Es una buena pregunta. Yo creo que el disco fue pensado así, porque creo que era una época que había una explosión de la tecnología y de la computación, no sé. Y creo que ellos, al ser una banda virtual, explotaron todo eso, ¿no? Y creo que
Sí.
también eso es parte de de la visión que tuvieron al ser una banda virtual, pues justamente aprovecharon todos estos medios virtuales disponibles de la época.
A mí me hace
Entonces
gracia
me parece que.
co contrastar cómo nos emocionábamos antes con cosas tan simples, simples entre comillas, ¿no? Pero son, o sea, yo tenía ese
Simples
disco.
ahora.
Y dentro del disco, aparte de la música, venía esas imágenes, wallpapers que tú dices como, bueno, o sea, me da igual hoy si me dan algo así porque lo puedes conseguir en cualquier lugar, pero en ese momento no tenemos ese acceso. Y cosas como esas tan simples para mí eran, quiero ir a la computadora a ponerlo para ver lo que hay. Y lo vi fácil unas 10 veces que lo metía solamente a ver las imágenes, ¿no?
Y algo, claro, algo lo caso que me pasó a mí fue que yo no sabía que venía con eso. O
¿No?
sea, yo puse el disco en mi compu. No, yo no sabía. Yo puse el disco en mi compu para escucharlo y no me había dado cuenta y se abrió un menú así como si estuviera instalando un juego o un programa. Y dije, ¿qué? Y ahí vi, y cuando revisé bien la caja, porque obviamente lo primero que hice fue ponerlo en mi radio, porque les digo algo, no sé si es, va a sonar muy, no sé, pero me acuerdo que en esa época, como que si tus papás te compraban una radio para tu cuarto, era como luego, o antes, no sé, como comprar un celular que yo no tengo. Y la cosa es que mis papás me regalaron
¿Un equipo, un
una
mini
radio así
componente?
para. Una radio. De hecho está aquí.
¿Es Hello Kitty?
Todavía lo tengo, pero ya se les, sí, ya se les salió la tapa del cassette.
Mierda, ya.
Y le guardo como una reliquia porque luego si bien. Y la cosa es que eso era lo máximo. O sea, tener una radio en tu cuarto era espectacular. Y ahí también yo grabé muchos de mis mixtapes. Sí, de la radio, esperando que el pata no hable.
O sea, escuchabas la música, la colocabas en el CD.
Ajá.
No, la grababas en
Sí, no.
cassette. Grabas
Grababa en
cassettes.
cassette,
Sí,
claro.
Chicho. Sí, Chicho. Y bueno, eso, entonces ahí lo escuché primero, ¿no? Pero luego cuando lo metí a la compu para escuchar mientras, no sé, mientras estaba en la compu y todo, ahí me salió esto, me saltó este pop-up, no sé cómo era, como si se instalara un programa y me pareció súper, súper innovador. O sea, me sigue pareciendo a mí. Ahora obviamente ya es como que, o sea, no tendría mucho sentido, primero porque ya las compus no tienen CD y no sé. Pero bueno, me parece que sigue siendo algo innovador, incluso ahora, ese material extra, ¿no? Y bueno, en cuanto a la banda, tiene un pequeño olor. Y yo he parado hasta, porque obviamente la historia ha seguido. De hecho, dos, Noodles, que es la bajista,
Guitarrista.
o guitarrista, perdón, ha
Guitarrista.
crecido ya, pero en esa época era una niña, y
Era
bueno.
mujer, ¿no?
Sí.
Yo pensé
Sí.
que era niño cuando vi
Yo
que hizo.
tengo un poco de lore acerca de la biografía de la banda, porque me vi un video de que explicaba la historia de la banda que la sacaron más adelante. No sé si ustedes tienen eso, pero lo que vi es que. ¿Quieres hablar de eso?
No, no, dale, dale. Ahí yo completo si hay alguna
Ya,
cosa.
yo lo que escuché o lo que vi también fue de que el que inició la banda fue Murdoch, el bajista. Murdoch inició la banda haciendo un pacto con el diablo o algo, o una cosa así. ¿Es verdad?
Sí.
Desmiénteme.
Sí.
Entonces, él es el líder
Sí, o sea,
básicamente
eso
de
sí
la
es
banda.
cierto.
Yo escuché que
Eso es lo que
es
no he
algo
podido
así como un
entender.
zombie, porque tiene un ojo medio rojo.
Ya, lo que vi es
No,
que
no, 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 no. Pero no es por
tiene un
ser
ojo
zombie.
rojo.
el ojo rojo no es por el pacto con el diablo y tiene una uña roja también.
¿Así? ¿Sí?
Sí.
Ya, mira,
Ah, no me
al
hagas.
inicio, inclusive tiene toda una historia detrás. Porque mira, Paula Cracker, ojo que esto ya es un easter egg. Hay un disco que se llama Cracker Island. Ojo,
Ajá.
todo está conectado aquí, pero bueno, Paula Cracker fue la
Ah,
primera guitarrista, fue la primera guitarrista de la banda,
un
pero fue
personaje.
echada del grupo luego de que, ajá, luego de que le, claro, estamos hablando de la banda virtual, no estamos hablando de Damon Albarn y de Hewlett.
Claro.
Y esta chica, Paula Cracker, recuerden que hay un disco Cracker. Bueno, Paula Cracker fue la primera guitarrista de la banda, pero fue echada del grupo luego de que le sacara la vuelta a 2D, que es el cantante, con Murdoch, el
Ah,
bajista
carajo.
que había mencionado Rob. Entonces, este extraño bajista, porque es bien raro Murdoch, tiene unas cosas ahí como que se mueve, tiene la lengua así. Bueno, él hizo un pacto con el diablo,
De Gene
efectivamente, y por eso
Simmons.
tiene una uña roja. Claro. Tiene una uña roja y el ojo izquierdo, el ojo izquierdo, del mismo color. Y así como siempre se le puede ver una cruz invertida en su pecho. Es un claro símbolo del anticristo, del diablo, no sé.
O sea que
Y y bueno.
mi abuela estaba en lo correcto cuando me decía que esa banda era del diablo, que esa era música del
En este
diablo.
caso, creo que en este caso, si alguna vez les han dicho que Gorillaz es una banda satánica o del diablo, pues en este caso sí tienen toda la razón. Es la banda más diabólica que
Tal
hay,
vez para
creo.
darle el misticismo, ¿no?
Es para como crear una historia, porque en realidad este pata Hewlett tiene, o sea,
¿Es satánico?
es artista de, no, es artista de cómic, entonces es experto haciendo, bueno, eso no lo sé. Es experto haciendo historias y cosas de así, ¿no? Que salen un poco, o sea, tienen que darle un poco de historia.
Claro. Lord,
Este,
no,
bueno,
claro.
hablando de, claro, el Lord, pues, hablando ya de curiosidades, digamos, de los personajes. Noodle, que es bueno, la
La
que en este
guitarrista.
momento en el que estamos hablando, sí, que es una niña asiática, ha sido interpretada por tres artistas distintas. Primero fue Haruka Konoda, que es japonesa, luego Miho Hattori y por último Rosie Wilson, que es la que canta en la canción Dare, o en el disco Dare. Y Noodle,
Canción.
como les venía diciendo, es el personaje que más cambios ha tenido de los integrantes de Gorillaz. Porque en esta fase, que es la fase 1, era una niña, pues. En la fase 2 fue adolescente y ya en las últimas fases ya es una adulta, como la vemos ahora. Y
Sí.
la idea de crear Gorillaz le llegó a Damon Albarn, uno de los de Blur, y llegó cuando él y Hewlett, que eran roommates, estaban viendo MTV, pues. Y a Damon Albarn le pareció que no había realmente nada sustancial para ver, como que nada interesante. Y pensó que una banda de dibujos animados al menos podría ser, por último, tema de conversación. Albarn y Jamie Hewlett se conocieron en 1990, cuando el guitarrista Graham Coxon, que lo pueden buscar, se van a llevar unas sorpresitas, era fan del trabajo de Hewlett y le pidió que entrevistara a Blur, que era la banda que él tenía con Damon Albarn, y que acababan de formar. Que acababan de formar, o sea,
Claro,
se
al
conocen desde hace
principio.
mucho tiempo. Y la entrevista fue publicada en la revista Deadline, donde Hewlett tenía un cómic que se llamaba Tank Girl, que por cierto es un gran cómic, es bien chévere. Van a ver que los dibujos son exactamente lo de Gorillaz, y es una como tipo entre Mad Max y, no sé, es así una distopía locaza. Y al comienzo Hewlett le caía muy mal Albarn, pensaba que eran tarados. Y luego se hicieron amigos y pasaron mucho tiempo juntos, tanto así que fueron roommates, pues, en Londres, en 1997. Y lo que pasa es que ahí también hubo un tema de las parejas, que yo creo que de ahí también lo sacaron para ser el Lord de la banda con esta chica Paula Cracker. Porque Hewlett, el dibujante, empezó a salir con la ex del guitarrista de Blur. Y bueno, a pesar de eso, igual fue pata de Damon Albarn y todo. Entonces, bueno, en un inicio la banda se llamaba Gorilla y su primer tema fue Ghost Train, que es un lado B de una canción que yo les quiero contar, que es muy importante para mí, que se llama Tomorrow Comes Today, porque cuando yo me compré este CD, yo estaba empezando a interesarme por la batería. Yo toco batería y
Batería
yo no tenía
Sedna.
mucha independencia. Baterías Etna. Y yo no tenía mucha independencia entre mis extremidades. En la canción
¿Mucha
Tomorrow
qué?
Comes Today, independencia.
O
O
sea,
sea,
no podía mover una pierna para la derecha y
distinto
otra
de.
para la izquierda. Los
Así
movías al
es. No
mismo
podía ni
tiempo.
caminar. No podía ni
A la
caminar.
mierda. Él estaba así.
Y no te burles de eso.
O sea, te salvó de la
Disclaimer,
parálisis,
no nos estamos
chicho.
burlando de eso. Simplemente era una broma. Bueno, la cosa es que escúchame.
No se
O sea,
arañen, o
cuando
sea, simplemente es una broma, ya, o
sí,
sea,
ya, no jodas.
son buenas personas en el fondo, ¿sí?
Sí. O sea, no, no, uno tiene que tener independencia entre los miembros, para poder tocar
¿Cuáles
batería,
miembros?
pues. La pierna, la otra pierna, mano. Ya bueno, y la canción Tomorrow Comes Today, quiero que la escuchen un poco, porque vamos a escuchar un fragmento. Me ayudó a mí a desarrollar la independencia entre mi pierna derecha que va en el bombo y mis dos manos. Entonces, aquí
¿Y
lo
qué
hago un
haces con la
pedazo
otra
de.
pierna, Chicho?
En ese momento nada. Ya, si se dan cuenta del bombo, esta canción es Tomorrow Comes Today. Es bien así como lo-fi. Si se dan cuenta, se escucha también
Como un disco de
sonido de
vinilo, ¿no?
vinilo.
Sí. Como
Exacto.
tierra.
Como tierra, exacto. Es como bien baja medio oscura también. Y
Esa canción es increíble, ese disco.
durante muchas
Esa
personas
canción
podrían decir que les
también
parece
tiene
Gorillaz.
videos.
¿Cómo?
Esa canción también tiene video.
Sí, claro.
O sea, a mí.
Yo creo que las canciones que se hicieron video o single, creo que define más el sonido que nosotros conocemos como Gorillaz, ¿no? Porque hay canciones como Nina Simone, creo que es. ¿La que estamos cantando hoy día?
¿Nina Simone? ¿Cuál?
Sí, o Latin Simone.
Ah, Latin Simone.
Sí, Latina Simone. Es muy distinta.
En general, hay muchas canciones muy distintas en este disco, como tú estabas diciendo, ¿no? Parecían bandas diferentes cada una.
Sí. Lo que pasa es que...
A mí esta canción también me gusta mucho, es una de mis preferidas del disco, porque también es súper... No sé, tiene una... Sí, Tomorrow Comes Today. Tiene una... No sé, una atmósfera bien particular en general que a lo largo de Gorillaz se ve bastante, ¿no? Como... De medio western, medio como, no sé, es raro, es difícil de explicar, pero tiene una atmósfera bastante como particular. De hecho, me hizo acordar también de que yo pasé muchos años sin enterarme de que podría ser básicamente venían del mismo lado. Pero tú escuchas esta canción y escuchas clarito la voz de Damon, ¿no? Y te das cuenta de que es totalmente blue.
Sí, o sea. Yo hoy quería hacer una pregunta, no sé si ustedes la sabrán o de repente alguien que les estará escuchando. ¿Han escuchado ustedes Blur y han percibido que Gorillaz se parece a Blur o hay alguna canción de Blur que sea similar a Gorillaz?
Para mí, te puedo decir la canción de este disco que es más similar a Blur, que creo que es M1A1, que es el track número 15, que es más parecido a Blur para mí. O sea, porque tiene una estructura media similar, media y punk, una cosa así. Entonces, esa podría decirte que es la que más se parece, de este disco al menos.
No.
Claro, pero yo me refería más al revés, o sea, de Blur. Haciendo la música que hacía, ¿tenía algún tipo de similitud o Gorillaz agarró algo de Blur?
Hay algunas cosas, ¿sabes?
Realmente hay cosas.
Debería haber, ¿no?
Coffee and TV, o sea, podría ser.
Yo pienso que, en este caso, Rodri, no estoy muy de acuerdo con lo de M1A1.
Ya.
Yo creo que... Yo pondría más a Punk y a Starshine como dos de las dos que más se parecen a Blur.
Uh-huh.
Pero no Starshine, son... A mí me pasó con Punk.
Pero Punk sí.
Que yo la escuchaba y yo pensaba que ya estaba en otra banda. Y Slow Country también.
Ah, ya, claro. Y Slow sí. Country también. Pero, oye, M1A1, paréntesis, es una canción que a mí me dio miedo muchos años. Que yo la saltaba del disco porque no me gustaba.
Así.
¿Esta es la que comienza con el sample de Evil Dead, creo, una de esas películas?
Claro. O sea, dice hello.
Hello.
Y es bien como intrigante, como bien angustiosa la canción y a mí me daba miedo. Y yo siempre me imaginé como algo así. O sea, bien falta. Yo de chivolo la escuchaba y me dio miedo y la cambié. Y siempre la cambiaba, si no la quería.
Yo vi un concierto.
¿Pero a ti te parece que es la que más se parece a...?
No, yo creo que me he hueviado de track. O sea, porque...
Sí.
Probablemente es Punk la que más se parece, pero... Bueno, ya lo dije, ya está. Pues ya,
yo vi un concierto
¿Qué va a pasar?
Porque había escuchado que en los conciertos o la propuesta era más audiovisual. Y dije... Voy a ver para ver cómo es. O sea, me imaginaba una pantalla gigante y los personajes tocando, qué sé yo, y los músicos backstage. Pero realmente no lo es así. O al menos creo que no lo mantuvieron, porque creo que inicialmente sí lo querían hacer así. La cosa es de que yo escuché esa canción como intro de uno de los conciertos. Y sí, o sea, sí se escuchaba bien.
Uh-huh.
Okay. Y bueno, tuvo cuatro sencillos el disco, que fue Clint Eastwood, 19-2000, Rock the House y Tomorrow Comes Today, que es esta canción de la que hemos hablado. Y claro, sobre la canción Clint Eastwood, la canción del título está más relacionada con la música, hace referencia a esta como bien pronunciaste, chicharro. ¿Cómo era el nombre en espagueti western que tú dijiste?
Spaghetti Western.
Es il buono, il brutto, il cattivo.
No, ah, mierda.
Y y bueno, el bueno, el malo y el feo, ¿no? Y las melodías comparten una similitud que inspira el título de la canción. Que de hecho es la típica cuando hay un duelo así entre dos personas y suena un...
Claro, que pasa la paja. Sí.
Claro, pasa la bola de paja. Sí. Y además en el coro de la canción, el personaje de 2D hace referencia a una de las frases célebres de la película al cantar I got sunshine in a bag. Tengo rayos de sol en mi bolsa. Y dicen que podría ser una referencia a la marihuana.
¡Oh! ¡No!
¿Has visto cuando hay gente que en YouTube que dice eso y luego lo hace? Lo dice para que no le desmoneticen su vida.
Ah.
Bueno,
a la Gryffindor,
ajá. Y bueno, como decía Chicho, claro, la tonada principal. ¿Hay un video, han visto? Que se ha hecho medio
viral.
Claro, el de donde Damon sale diciendo cómo fue que le salió la tonada de Clint Eastwood. Como que la primera, ¿no? Es lo primero que hizo con uno de esos instrumentos que no eran instrumentos en realidad, sino era como un juguete, básicamente. Puedo ponerlo, ¿no?
Sí, sí. Entonces. El
En postproducción. Ahí está, mira.
En post.
Ahí va.
Aquí está el video.
It just came like that. That's it. That's the preset. It's the Rock One preset. But it gets even more.
Wholesale. Wholesale.
That's the whole
wholesale. Finally,
bueno, como pueden ver, claro, era un teclado que venía con esos ya preseteado. Él simplemente le dio play y utilizó eso como la pista base para la canción, ¿no? Que ahora es totalmente, o sea, es imposible separar Gorillaz de esa tonada y me parece alucinante que que haya sido de ahí, ¿no? Y esto pasa mucho en estas canciones, ¿no? Que hay cosas de casualidad o de chiripa que al final terminan
que siendo se
icónicas.
Ajá. A mí me lo pasó.
Es un accidente una amiga. Feliz.
Voy a aprovechar para mandarle saludos. Ella se llama Melanie Corrie.
Y después hay un hay un rapero que se llama
Funk.
Delta no. Funky Homo Sapien. Y colaboró en dos canciones, pues en Clint Eastwood y en Rock the House.
Ajá.
Y Del se presentó como un personaje de Gorillaz conocido como Del the Ghost Rapper o Del el rapero fantasma. Es el espíritu que está atrapado en la cabeza de Russell Hobbs, el baterista.
¿Qué es?
Por eso es que
era amigo de él, ¿no?
Claro.
En el lore.
Era su amigo y fue disparado por unos pandilleros desde un carro y se convirtió en fantasma y poseyó a Russell. Entonces, si tú escuchas la canción, digamos, si no has visto el video, ahí te está diciendo, finalmente alguien me sacó de la jaula, ¿no? Me voy a quedar con Russell, pues, y voy a acompañarlo
a él. Sí. Y es la colaboración que tiene Del, porque Del no estaba pensado para que él fuera el rapper del disco de Gorillaz, sino que... ¿No? Él era amigo de Dan Automator Nakamura. ¿Han escuchado de él?
A su madre. No.
No.
Oye, este pata, ese es el que produzco el disco de
Espérate,
Gorillaz.
¿Cómo es Dan? Espérate, Dan
de
Automator.
De Automator Nakamura. Él es el productor del disco y es quien invita a él, porque creo que estaba en otro proyecto. Y lo dice, oye, canta esta vaina. Y empezó a cantar, producir escribir la música, las letras, y lo hizo muy bien y quedó. Y este pata ha trabajado con varias personas, incluido Del, y tienen un proyecto que se llama Deltron 3030, en donde invitan
claro, sí.
a actores a colaborar. Sí, actores. Está, por ejemplo, Joseph Love Gordon, está David Cross, está Zach de la Rocha también, que participa en este disco, que es cantante, Damon. Y este brother, Dan Altomirer, tiene un proyecto también con Mary Elizabeth Winstead. ¿Han escuchado de ella?
Ah, claro.
No.
Mi crush. Es la que hace de Ramona. Sí.
Ah,
es la que hace de Ramona.
Ramona Flowers.
Ramona Flowers.
¿Tienen un proyecto musical ambos?
Tienen un proyecto musical.
Pero escúchame, ¿esto es en la vida real o los dibujitos?
No, en la vida real.
Ya, yo dije, está en el mismo mundo, Scott Pilgrim y...
Estoy jodiendo.
El proyecto que se llama Got a Girl, y tienen creo que un disco, y es Dan con Mary Elizabeth. Y oye, Mary Elizabeth canta muy bien.
Muy bien.
No sabía. O sea, yo estaba tentado de Ramona Flowers, no necesariamente de ella, pero sí de Ramona.
Bueno, creo que fue crash de muchos, ¿eh?
Sí.
¿Ha visto la nueva versión de Scott Pilgrim? También está interesante.
Sí. Pucha, no está visto. Muy buena. Y la música también, ¿ah?
¿Eh? Sí, la música también. En general. No, es en animación, pero fiel a los cómics, como fueron en los cómics. Están en Netflix. También está bien paja. Una de esas,
sí, y los actores se repiten. O sea, los actores que salen en la película le dan la voz a los personajes.
Qué gran momento de Scott Pilgrim, la parte en que Brie Larson canta la canción de Metric, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ah?
¿Se llama qué?
¿Cómo se llama la canción? La canción de Metric que canta Brie Larson en la película de Scott Pilgrim.
Ahorita te digo.
Bueno, no lo recuerdo, pero
se llama Black Sheep.
¿Cómo?
Black Sheep.
Black Sheep.
Oveja negra.
Sí. Tremendo. Esa parte es genial. Oye, ¿sabes qué estaba pensando
la
también?
¿La carta Brie Larson?
Hay una versión de la carta Brie Larson.
O sea, ella es la que hace de una de las ex, ¿no? ¿O no?
Sí.
Bueno, no, porque el bajista, claro, la novia del ex, porque el ex era el bajista. Esas son las mejores partes de la pela también.
El ex de Ramona,
sí. No sé qué vamos a escuchar para finalizar este capítulo de Gorillaz, pero no sé si va a ser Latin Simón, pero me gustaría darle al menos un minuto a esta canción.
Va a ser esa, porque, ojo, solo quiero salvedad, que obviamente para nuestra canción
contigo.
Para nuestra canción de redes, obviamente vamos a poner 19-2000, y esa va a ser la canción que vamos a escuchar en las redes, así que ya saben, como siempre, vayan a nuestras redes, compartan con nosotros en Reels, en Shorts y en TikTok, 19-2000 en las redes. Bueno, ya, sigue.
Si vamos a escuchar Latin Simón como finalizada, para finalizar el capítulo, porque ya tenemos más de una hora cuchicheando sobre esto, debo hacer hincapié en mi canción favorita del disco. Diría que es mi favorita, se convirtió en mi favorita con los años, porque al principio no lo era, al principio quizá era Clint Eastwood o 19-2000, o inclusive Tomorrow Comes Today, que se hizo mi favorita con el tiempo, pero de esta última pasada que le he dado ya desde hace unos meses, creo que 5/4 es mi canción favorita del disco.
Yo iba a poner esa también.
Es la canción, es el primer track, ¿no?
Es brava. No, es el segundo.
El segundo track. El primero es Rehash.
El segundo.
Pero este álbum tiene dos primeros tracks iniciales increíbles, Rehash y 5/4, después Tomorrow Comes Today, o sea, son tres canciones que para abrir increíblemente un disco. Pero
y Clint Eastwood es la quinta, o sea, después de un rato que te escuchas, o sea, bueno.
Pero son grandes canciones.
Escucha en orden,
por favor, no le hagan caso al Chicho. Nunca escuchen un álbum en shuffle porque es como un crimen. La gente que ha hecho esto, hay que guardarle cierto tipo de respeto, porque yo o sea, es obvio que han pasado un tiempo pensando en cuál debería ser el orden de contar este álbum, ¿no? Entonces no han puesto las canciones primera, segunda, tercera por las huevas. Entonces hay que escucharlo siempre en orden, ¿no?
Si pero bueno. La primera vez para poder ver y conocer cuál es la propuesta del disco. Y Chicho, sabemos que sí la has escuchado en la orden, estamos jodidos. Pero igual es una recomendación chévere porque, claro, o sea, los discos se piensan absolutamente todo lo que, así como en las películas, ¿no? Todo lo que está pasando ha sido bien pensado. Entonces todo tiene un porqué, así no se ha explicado. Y creo que es importante, como dice Rodri, que seguir el orden y la historia, ¿no? De qué te quieren contar con el disco. Y hay discos que en los que es más obvio el orden, inclusive que, por ejemplo, que hay estas secuencias de que una canción acaba y conecta con la otra, como a veces hace Radiohead, como hacen otras bandas. Sí. Pero en este caso, inclusive Radiohead conecta discos con otros de 10 años de diferencia, ya tú sabrás cuáles son, yo no me acuerdo. Y con la última empieza la primera o algo así, no me acuerdo. Pero bueno.
Bueno, ciérrala.
Yo quería hacer un comentario final con respecto a este proyecto que es Gorillaz. Y yo lo siento muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros en el sentido de Damon y Jaime, les gusta la música, o sea, la música en general, y prueban diferentes cosas, experimentan diferentes cosas, y eso me parece espectacular, y creo que también es la propuesta de nosotros como el Santuario. Me parece muy paja que Damon y también es virtual. Nosotros realmente no existimos.
Somos por... IAS.
Nosotros no existimos de verdad, ¿no?
En algún momento sí vas a ver. Bueno, ya está.
Es verdad, es verdad. Bonitas palabras, Chicharra, para ver.
Ya muchos se le olían.
Ay, ¿verdad? También. Lo que dijimos ayer. Ayer compartimos un Reels de Cerati.
Es verdad,
que decía,
sí.
Compartir música es un acto de amor.
Es verdad.
Y está muy bueno que compartamos amor, sí. Y lo estamos haciendo a través de este podcast. Comentando sobre álbumes que para nosotros significan algo que queremos experimentar y que también queremos invitar a la gente que experimente con nosotros nueva música.
Compartir música era una forma de amar porque la persona que te compartía quería que sientas lo que esa persona sintió cuando escuchó lo que escuchó, ¿no? Entonces es un sentimiento muy puro y muy noble. Así que quiérannos.
Básicamente es lo que queremos nosotros, exacto, es lo que queremos nosotros hacer con el programa. Que compartan con nosotros, sientan estas sensaciones, también ustedes, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer ahora con esta canción, que se llama Latin Simón, es de Gorillaz, es el
Latina.
Track. Latin. Es el track número 12, y entre paréntesis se llama ¿Qué pasa contigo? Porque ya van a escuchar algunas palabrillas.
¿Qué pasa en español. Contigo?
Esta es la canción más what the fuck de todo el álbum, ¿no?
Un poco, sí. Sí. Wow. Y bueno,
qué buen datillo, esto tiene
aparte sido un gran descubrimiento. Pueden investigar más sobre Buenavista Social Club, Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo y Lázaro Villa en internet, y por ahí nos cuentan también. Y sería chévere también por ahí escuchar uno de estos discos del Buenavista con este, se llama Rhythms del Mundo.
Rhythms del Mundo, sí.
Que de hecho hay dos ediciones, que es un discazo.
Es un disco
es del 2006.
Es un disco que a mí me, o sea, nunca me esperé ver versionadas. De hecho, a mí me hizo conocer Buenavista Social Club, creo, ese disco. Porque tenía canciones que en ese momento escuchaba bastante, de, como tú dices, ¿no? De Franz Ferdinand, había una de Cerati, había una de con Coldplay. Y canciones que normalmente no escuchas en ese ritmo medio. ¿Cuál sería el ritmo?
Afrocubano.
Salsa.
Medio bolero también, ¿no?
También bolero, sí, claro.
Pero sí, o sea, esta canción de Latin Simón, ¿Qué pasa contigo? Tiene una onda también extrañísima que es un poco el no sé, la personalidad de este disco. Tiene canciones tan, tan diferentes. O sea, tú escuchas cada una, como dice, como decía el Chicho, y piensas que es una banda distinta, ¿no? Como esta. O sea, nunca te imaginas que Gorillaz, esta banda de personajes animados y medios como que medio punk, así, van a tener una canción que sea medio, ni siquiera sé exactamente cuál es el género, pero que le da mucha más profundidad a lo que tú ves por la superficie y es lo que te llama la atención. Y además es algo que con los años te hace reconocer que ese era un proyecto bastante particular, que no solamente era algo pop y que llamaba la atención por su estética y por su innovación en que el tema es que es una banda virtual, sino que musicalmente tiene un montón de profundidad. Entonces, está chévere. Seguramente mucha de la gente, la gran mayoría de gente que está escuchando esto, que nos ve, sabe de ese disco, ha escuchado ese disco porque es muy popular. Pero esto es una buena ocasión como para decirles, revisítalo, ¿no? Porque eso es justamente lo que estamos hablando en el cierre. Hay mucha más profundidad de lo que uno se esperaba, y que al revisitar te puedes dar cuenta y poner en valor lo que realmente musicalmente, contextualmente, en ese inicio de los 2000, inicio de un nuevo milenio, como todo era medio extraño. 2001, un año muy movido, un año de socialmente y políticamente agitado, bastante agitado, mundialmente cambiaron muchas cosas. Entonces está bueno como para revisitarlo y ver un poco más de la profundidad de Gorillaz, que te aseguro que te va a hacer tomar sentido realmente de qué es lo que es Gorillaz hoy, ¿no? Que creo que explota mucho más de eso, pero se ve que en propuesta musical, como en propuesta visual y de concepto, o sea, es de lo más paja que se ha hecho desde los 2000 hasta ahora, ¿no? Sigue siéndolo, en realidad.
Sigue recontravigente, o sea, eso está chévere. Siguen con la propuesta, sí. Es de una de las primeras bandas que yo vi que en sus conciertos no salían ellos, sino salían los personajes. Si bien es distinto, por ejemplo, ahora ABBA lo está haciendo con hologramas, ¿no? Que son ya realistas, obviamente, pero no sé, es como totalmente virtual, totalmente...
Hay dos cositas que me gustaría decir antes de cerrar, porque ya estamos pasados de tiempo. Dos cositas antes de terminar. Lo primero es, siempre quise ir a un concierto de Gorillaz. O sea, es una de las cosas que desde chibolo, desde adolescente, es algo que tengo como de estas metas que algún día me gustaría vivir, ¿no? Ir a un concierto de Gorillaz y ir a un concierto de Daft Punk. De Daft Punk está más jodido ahora, pero yo creo que en algún momento van a hacer un comeback, pero de Gorillaz me encantaría ir. Nunca fue a Perú, pero espero verlos en algún momento. Y el segundo apunte es que cuando yo compré, o sea, fue el primer disco que tuve y lo escuché, yo conté la historia del colegio y que lo compró mi primo y todo esto, Pero la segunda vez que yo fui a comprar un disco pirata igual, fue, me acuerdo, a las galerías de la Universidad Ricardo Palma, en Surco, y encontré, buscando así, porque antes buscabas entre los discos, ¿no? Y decías, ya quiero este. Buscando entre los discos, encontré un G-Sides, un Gorillaz como B-Sides, pero que es el G-Sides. Y dije, ¿qué? ¿Hay otro disco? En ese momento ni siquiera tenía una percepción clara de que eran álbumes o discos. Ni siquiera cuando, o sea, no sé, pero vi esto y dije, qué raro, o sea, necesito escucharlo, ¿no? Y me lo llevé. Y también, eso no está, creo que en Spotify. O sea, es un poco raro de encontrar, pero son...
¿Está?
Pues son reversiones sí, de... Ajá. El G-Side. Son reversiones extrañas que si quieren meterse a una más profundidad o conocen Gorillaz y quieren de repente reescuchar las cosas o irse al origen de Gorillaz por un lado diferente al que ya hemos hablado, chequeen este G-Sides, que es raro. Y junto a esa compra...
El mismo Gorillaz, Chicho.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, del mismo álbum Gorillaz.
Okay. O sea, es otro disco.
Se llama G-Side, es otro disco, pero tiene reversiones.
Son otras canciones o son las mismas canciones remixeadas.
Algunas son mismas, otras son otras.
Ajá, casi. Pone esa frase acá, un quote, en un meme que con la cara de Luke, que diga, algunas son las mismas, otras son otras. pero yo no cambiaré esa explicación por nada al mundo, porque lo has dicho muy bien. Y en esa compra que hice... pirata, ¿no? De este disco de G-Sides. La compré con... compré dos discos piratas ese día. Ese, G-Sides y Discovery de Daft Punk. Y yo creo que ese día nunca se me va a olvidar. O sea, nunca voy a olvidar el día que compré esos discos sin saber, ¿no? Que yo no sé...
Pero ¿y qué Discovery? ¿Ya habías visto los videos de
No. O sea, no sabía que era eso. Simplemente punk era punk era una palabra que para mí no tenía, o sea, yo pasé muchos años de mi vida pensando que punk era lo que tocaba Daft Punk. Ya con esto te digo como algo medio extraño.
Anda, sí.
Pero lo que me llamó la atención fue sinceramente la textura de metal derretido del logo de la banda. Por eso lo compré. Dije, qué loco, me llamó mucho la atención. Y puta, la chunté, buenísimo, ¿no?
Pero es que te das cuenta que una banda no solamente es la música, sino también puede llamar la atención o cautivar por otros elementos.
Sí.
Como el logo de la banda. Y tú no habías escuchado nada.
No, y ese disco...
Para presentar eso que Gorillaz, que tiene toda una imagen visual.
Sí, toda esa propuesta es la parte de concepto, ¿no? Que no lo tienen solamente las bandas, sino lo tienen muchísimas cosas, pero yo creo que sería interesante también empezar a analizar un toque cuál es el concepto de las bandas que escuchamos, porque... Finalmente es un producto y también es parte de la personalidad de un producto, ¿no? De lo que te puede llamar la atención y al final descubrir algo increíble sin saberlo. O sea, para mí el Discovery de Daft Punk es uno de los discos favoritos de la vida, porque lo es un discazo, ¿no?
Sí, es un discazo.
Pero ya hablaremos de eso quizá en otra edición, así que vamos.
Bueno.
Muy bien, amigos.
Un dato para terminar, ya esto es solo del cierre, y para que lo vayan a escuchar ahora, Damon Albarn dice que en realidad la primera canción de Gorillaz es el single On Your Own de Blur, que está en su quinto álbum de estudio, así que es muy interesante este punto, porque cuando escuchen esta canción en el disco de Blur se van a dar cuenta de que en realidad para el cantante esta canción es la primera de Gorillaz, así que vayan a escucharlos. Gracias por habernos escuchado a nosotros y por vernos. Esta es la temporada 2.
Gracias, Damon. I hope to see you soon.
Gracias, Damon. Gracias, Jamie o Jaime, para los amigos.
Jaimito.
Gracias por escucharnos. Esto fue El Santuario.
Thank you, partner.
No se olviden que en redes viene. También vamos a escuchar 19-2000. Nada. Gracias, chicos.
Chao. Me voy en mi a mi bote a las profundidades.
Vas a hacer la de Michael Scott.